Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 7. Dice la palabra de Dios así: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hemos estado meditando este capítulo 7 y Dios ha puesto en mi corazón el poder a hacer un repaso, no solo del capítulo 7, sino también de todo lo que hemos venido estudiando hasta este punto en la Epístola a los Romanos. Y vamos a meditar nuevamente los versículos 7:1 al 6. Un asunto que es muy importante es que podamos tener claridad de cuál es nuestra relación como creyentes con la ley, en no tener equivocaciones con respecto a nuestra relación con la ley. Nosotros somos salvos de la pena por el pecado. Y somos salvos de la pena por el pecado por gracia, solo por la fe, solo por la obra del Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados a crecer a la imagen del Señor Jesucristo, y de igual manera tiene que ser exactamente igual, de la misma manera. Es por el Evangelio. Y comenté cuando empezamos a estudiar que estudiar la Epístola de los Romanos es como ascender a un gran monte. Pensemos el monte Everest. Es la proclamación más clara y la explicación más clara y precisa del Evangelio en la Escritura. Y quisiera que pudiéramos hacer un recorrido por toda esta, hasta lo que hemos estudiado hasta este momento. Cuando nosotros recordamos qué es lo que Pablo ha hecho desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo ha estado mostrando cuál es la condición sin esperanza de todos los humanos debido a nuestro pecado contra Dios. Eso es prácticamente capítulo 1, capítulo 2 hasta versículo 20, eso es lo que Pablo ha estado haciendo, mostrar la condición sin esperanza de todos los humanos. No importa si es judío, no importa si es gentil, no importa si conoce la ley mosaica o no conoce la ley mosaica, a cada uno de los seres humanos está en una condición sin esperanza debido a su pecado contra Dios. Versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos menospreciado su gloria. En el versículo 23 del capítulo 1, él explica en qué consiste el menosprecio de su gloria. En que hemos cambiado la gloria de Dios por otras cosas que Él ha hecho, y atesorando otras cosas más de lo que lo atesoramos a Él. Él es el ser más digno de admiración, de confianza, de amor, de honra, y sin embargo nosotros solemos cambiar todo eso por atesorar otro tipo de cosas, por intentar encontrar el gozo en otro lugar. En el versículo 10... Pablo muestra que somos pecadores en la práctica y somos pecadores por naturaleza. No hay justo ni aun uno. Dice, no hay justo ni aun uno. Somos todos pecadores en la práctica y somos pecadores por naturaleza. Es bien importante que nosotros podamos tener en claridad, no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Todos somos responsables. Versículo 19 del capítulo 3, Pablo dice que todos somos responsables y toda boca sea cerrada. Capítulo 2, versículo 8, un Dios santo, justo, bueno y todo glorioso ahora está revelando su ira contra nosotros. Dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela y está revelando su ira contra nosotros. Y si no hay forma de salvación, pereceremos bajo su ira y su furor eterno. Vamos a mirar el versículo 8 del capítulo 2. Dice, porque la ira, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero comenzando en Romanos capítulo 3, del versículo 21 en adelante, y continuando hasta el capítulo 5, Pablo nos presenta una forma de estar bien con Dios, que es absolutamente impresionante. Versículo 21 del capítulo 3 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Y note cuán importante es y qué impresionante es, porque generalmente tenemos la idea de querer cumplir la ley. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué es lo que hace impresionante a esto que Pablo está presentando como la forma de estar bien con Dios? La forma de escapar de la justa ira de Dios, que es absolutamente diferente a lo que el hombre puede imaginar. Y lo que lo hace impresionante es que es lo más alejado a un programa de mejora moral. Lo que Pablo está presentando es lo más alejado, lo radicalmente sin tener nada que ver con una reforma moral, es lo más alejado de un mejor mantenimiento de las reglas o una vida más disciplinada o ser personas más amables, o arreglar nuestras relaciones, o descubrir cómo tener éxito, es algo completamente diferente a todo esto. Lo que Pablo está presentando se llama justificación por la fe. Ser contado justo ante Dios solamente por la fe. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo que Pablo abre para nosotros en estos capítulos es el significado de la obra de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección. Y el significado es que vino a hacer por nosotros lo que nosotros nunca podríamos hacer por nosotros mismos. El significado es que Jesús vino a hacer por nosotros lo que nosotros nunca podríamos hacer por nosotros mismos. A saber, nosotros no podríamos soportar un castigo infinito. Tampoco podríamos tener una justicia perfecta. Y el Señor Jesucristo vino justamente, su obra fue que Él vino para soportar un castigo infinito y para dar un cumplimiento perfecto a la ley. En otras palabras, para que tengamos una posición correcta ante Dios, nuestro pecado debe ser perfectamente castigado y la ley de Dios debe ser perfectamente obedecida. Para que tengamos una posición correcta ante Dios, para que podamos estar bien con Dios, nuestro pecado debe ser perfectamente castigado y la ley de Dios debe ser perfectamente obedecida. De esto se trataba la gran transacción entre Dios Padre y Dios Hijo durante el tiempo de Jesús en la tierra. Él vino a morir por nuestros pecados y a vivir por nuestra justicia. Jesús vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y a vivir por nuestra justicia. Lo que significa que la justificación se basa en una obra totalmente ajena a nosotros mismos. La justificación se basa en una obra totalmente ajena a nosotros mismos. Esta es la gran maravilla de todo. Por eso dije anteriormente que este es un trabajo que está lo más alejado de un programa de mejora moral, o un mejor mantenimiento de las reglas, o una vida más disciplinada, o ser personas más amables, o arreglar nuestras relaciones, o descubrir cómo tener éxito. Ponerse bien con Dios no implica nada de eso. Se basa en una obra totalmente fuera de nosotros, realizada por otro. Jesucristo, el justo, Él vivió y murió como un sustituto por nosotros antes de que naciéramos. El fundamento de nuestra posición correcta ante Dios no está en nosotros mismos, sino está en el cielo, y es Jesucristo. Quisiera repetir esto porque es importante que podamos tener claridad. El fundamento de nuestra posición correcta ante Dios no está en nosotros mismos, sino está en el cielo y es Jesucristo mismo. Durante todo este tiempo en la epístola, Pablo se ha esforzado por aclarar en que nosotros nos convertimos por la fe en beneficiarios de esta gran obra al estar unidos a Cristo solo por la fe, aparte de las obras de la ley. Dice, ahora, aparte de la ley, el versículo 21, se ha manifestado la justicia de Dios. Capítulo 3, versículo 21 y versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, no guardamos ninguna ley para mostrar que toda o parte de nuestra justicia que nos justifica es nuestra. En cambio, reconocemos con alegría que todo nuestro castigo estuvo en el sufrimiento y la muerte de Cristo, y toda nuestra justicia estuvo en su gran acto de obediencia. Versículos 24 y 25 del capítulo 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y toda nuestra justicia estuvo en su gran acto de obediencia. Capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Y qué es lo que hacemos por la fe? Lo recibimos como un regalo gratuito y como el tesoro todo satisfactorio. Así que nuestra justificación ante Dios no se basa en nuestra obra, sino en la obra de Cristo, y el don eterno de la vida eterna en Él se vuelve nuestro al recibirlo como el tesoro de nuestras vidas. El recibir al Señor Jesucristo como el tesoro de nuestras vidas, como la provisión. Recuerde que todo lo que Dios demanda, Él lo provee. ¿Y cómo es que Él ha provisto todo lo que demanda? Lo ha provisto en el Señor Jesucristo. Él es quien llevó un castigo infinito. Él es quien cumplió de manera perfecta. Él no demanda, como mucha gente cree, pues yo voy a hacer mi mejor esfuerzo y seguramente Dios lo tomará en cuenta. El Señor demanda perfección. Y la única perfección que puede satisfacer la justicia de Dios es la perfección del Señor Jesucristo. Cuando vamos avanzando en todo esto, surge una pregunta inquietante, que es, entonces, ¿pecaremos para que la gracia aumente? Llegamos al capítulo 6, y en el capítulo 6 se presenta una gran objeción. ¿Qué es lo bueno de esta objeción? Es que nos demuestra que estamos en el camino correcto, porque no tendría sentido si no lo estuviéramos. La objeción se expresa dos veces en el capítulo 6, está en el versículo 1 y en el versículo 15. Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Versículo 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Si la justificación es solo por la fe, aparte de las obras de la ley, y si nuestro castigo ya pasó y nuestra justicia está en los cielos, entonces sigamos pecando y mostremos cuán grande es la gracia de Dios. La justificación libre realmente lo es. Es una objeción posible. Y eso demuestra que estamos en el camino correcto. Si Pablo hubiese enseñado que la base de nuestra buena posición ante Dios era nuestra mejora moral, esta objeción nunca habría surgido. Surge debido a cuán radical es realmente la doctrina de la justificación por la fe sola. Algo totalmente radical, el hecho de creer la verdad de Dios, de creer que todo lo que Dios demanda está en el Señor Jesucristo y poner la confianza plena en la obra del Señor Jesucristo. Como vimos hace un momento, la objeción está en el versículo 1 y también en el versículo 15 del capítulo 6, que dice, entonces, ¿qué pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Alguien o algunos estaban diciendo que esto es exactamente a lo que se dirigía la enseñanza de Pablo, enseñar a las personas que la justificación es solo por la gracia a través de la fe, conduce a más pecado, no a menos. Eso es lo que estaban diciendo y eso es lo que muchas personas siguen diciendo. Sin embargo, la respuesta de Pablo a esta objeción es no, en el versículo 1 y también en el versículo 1. Y también en el versículo 5, las personas que son justificadas solo por la fe no continuarán en el pecado. El pecado no tendrá dominio sobre ellos. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo el capítulo 6, y en especial el versículo 8, Pablo está explicando y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es una explicación de por qué es así. ¿Qué tipo de vida es esa que se basa en estar bien con Dios solo por la gracia, solo por la fe, de modo que el pecado ya no pueda tener el dominio? ¿Cuál es la respuesta de Pablo a la pregunta? ¿Por qué las personas justificadas no seguirán pecando simplemente porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia? Si Cristo es toda nuestra justicia para justificación, y el guardar la ley no es nada de eso, entonces, ¿por qué esto produce personas apasionadas por luchar contra el pecado y convertirse en ser cada día más como el Señor Jesús? El apóstol Pablo presenta varias respuestas. Dice que es porque cuando Cristo murió, los que están unidos a Él por la fe murieron con Él, y los muertos no pueden seguir pecando. Eso lo explica él en los versículos 2 al 6 del capítulo 6. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. También dice que Dios mismo obra en nosotros para liberarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a la obediencia que lleva a la vida eterna. Versículo 17 del capítulo 6 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y esta es la misma obra de Dios. Gracias a Dios por haberos hecho obedientes de corazón. Versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias a Dios porque Él ha hecho una obra de habernos libertado. Dios nos ha libertado del pecado. Y ahora que hemos sido libertados del pecado, tenemos como fruto, dice, la santificación y como fin la vida eterna. Dios libera de la esclavitud del pecado. Dios nos lleva a una obediencia sincera, no solo externa. Y de esa manera Dios nos asegura la vida eterna. Los justificados no hacen las paces con el pecado, hacen la guerra al pecado y Dios se encarga de ello. Ahora en el capítulo 7, Pablo todavía está lidiando con la misma pregunta. Todavía está respondiendo a la objeción de Romanos 6:15, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué la libertad de la ley no da como resultado personas sin ley? ¿Por qué las personas justificadas no pecan más y no menos? En los versículos del 16 al 23 del capítulo 6, que estábamos leyendo varios versículos, la respuesta de Pablo trata completamente de la obra de Dios para librarnos del pecado y nunca menciona la ley. En esos versículos que nosotros leímos, habla de lo que Dios hace sin mencionar la ley, pero se pide una respuesta y Pablo, usted ha dicho en el versículo 15, no estamos bajo la ley, pero niegas que esto produzca más pecado e insistes en que produce justicia práctica y servicio para la gloria de Dios. ¿Por qué? Y muy posiblemente había exigencia de una explicación y Pablo dedica el capítulo, los primeros versículos del capítulo 7 a explicar. Y lo primero que él va a dejar claro es, no bajo la ley, y no bajo la ley es pecar menos y es amar más. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Y lo que Pablo empieza como explicación es una comparación detallada entre la función de la ley para una pareja casada y la función de la ley para el cristiano. La esencia de esto es que cuando ocurre una muerte en un matrimonio, la ley que hace que el matrimonio con otra persona sea incorrecto ya no es vinculante, o sea, se rompe el vínculo, se rompe la relación, la mujer queda libre. Entonces argumenta que de manera similar, cuando el cristiano muere con Cristo, la ley ya no es vinculante para el cristiano como lo era. Es por eso que no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿cómo ayuda eso? Las personas justificadas han muerto con Cristo a través de la fe, y esta muerte es una muerte a la ley, por la que ya no es vinculante, ya no hay una relación que obliga, porque eso no produce personas. ¿Por qué eso no produce personas sin ley y sin amor? Versículo 4 al 6, en el versículo, tanto en el 4 como en el 6, Pablo va a presentar su respuesta en dos partes. Dice en el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para ella, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso es lo que Pablo quiere decir, y es la razón fundamental por la que no estar bajo la ley no produce personas que pecan más, sino que pecan menos y aman más. La respuesta de Pablo es que cuando moriste a la ley fuiste unido a Cristo. No fuiste liberado de la ley solo para flotar sin ninguna relación. Fuiste libre de la ley y unido a Cristo. Cristo es tu nuevo esposo. Y fíjate en lo que dice acerca de este Cristo, quien resucitó de entre los muertos. Esta persona a la que estamos unidos está viva. Esta no es una lista de mandamientos. Esta no es una lista externa de deberes. Esta es una unión espiritual con una persona eternamente gloriosa que todo lo provee, que todo lo satisface, más real que la persona sentada a tu lado. Y el fin de esta unión, este matrimonio, dice, es que vosotros lleváis fruto para Dios. Ahí está, no sigues pecando. Si estás en Cristo justificado y casado con tu Salvador Jesucristo, das fruto para Dios. Eso significa que nuevos deseos, nuevas actitudes, decisiones y acciones crecen como fruto de esta relación satisfactoria entre usted y su esposo viviente, el Señor Jesucristo. Cuando nosotros recordamos acerca del matrimonio, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y cuando el apóstol Pablo explica y dice, grande es este misterio, pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Y hermanos, así como en el matrimonio el hombre y la mujer vienen a ser una sola carne, cuando nosotros somos justificados por la fe en la obra y la persona del Señor Jesucristo, venimos a ser uno con el Señor Jesucristo. Y si usted recuerda, por ejemplo, un salmo que he citado muchas veces, el Salmo 48, que dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Y si nosotros somos uno con el Señor Jesucristo, pues esa es la vida del Señor Jesucristo que fluye en el creyente a causa de su unión con Cristo. Así que ser liberado de la ley no significa estar libre del amor y la justicia. Significa libertad para casarse con Él, con aquel que es amor. El Señor Jesucristo, Dios es amor, el que produce amor en nosotros de adentro hacia afuera, como la fruta en una vid. De adentro hacia afuera por el Espíritu, no de afuera hacia adentro por la ley. Ese es el punto del versículo 6. Pero ahora hemos sido liberados de la ley, habiendo muerto a lo que nos unía, para que sirvamos en novedad del Espíritu y no en vejez de la letra. ¿Por qué morimos a la ley? ¿Por qué somos liberados de la ley? ¿Por qué no estamos bajo la ley? ¿Para que pequemos aún más? La respuesta de Pablo es no, para que podamos servir. La muerte a la ley hace siervos de Dios, no pecadores. Después Pablo empieza a hablar acerca, dice, el Espíritu Santo, no la letra de la ley. Pero fíjate qué tipo de servicio produce la libertad de la ley. ¿Servicio legalista? No, el versículo 6 dice que produce servicio en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Ahora, notemos esto, el objetivo de salir de debajo de la ley al morir a la ley es poner la vida sobre una base completamente nueva, la base del espíritu y no de la letra. Aquí está la nueva respuesta de Pablo a la objeción de Romanos 6:15. La razón por la que estar bajo la gracia y no bajo la ley produce amor y no anarquía. Anarquía es lo que ocurría en el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso no es lo que produce el estar bajo la gracia. ¿Por qué? Porque Dios derrama su espíritu en los corazones de las personas justificadas. Y lo que hace ese espíritu es obrar una novedad de adentro hacia afuera. Él escribe la ley en el corazón y moldea la voluntad. Se dice del Señor Jesucristo, al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Y eso es lo que hace en el creyente, dice, hace, y lo que hace ese espíritu es obrar una novedad de adentro hacia afuera. Él escribe la ley en el corazón y moldea la voluntad y los afectos en un servicio amoroso como el de Cristo. Somos liberados de la letra tallada en piedra o escrita en papel, una lista externa de deberes que presionan su voluntad desde el exterior para cumplir cuando no hay un corazón para cumplir. Has muerto para eso. Entonces, si juntamos el versículo 4 y el versículo 6, vamos a ver el cuadro más completo. El cuadro más completo de lo que significa una vida, la vida de una persona justificada solo por la fe, solo por la gracia. Porque esa persona es libre de la ley y no se produce anarquía ni pecado, sino amor y servicio. En el versículo 4 pone la respuesta en términos de matrimonio con Cristo resucitado. Ahí dice, para ya no vivir, para, dice, así que vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, o sea, ya no de la ley, sino del que resucitó de los muertos, y ese es el Señor Jesucristo. El versículo 6 pone la respuesta en términos de la obra renovadora del Espíritu Santo. El versículo 6 habla de servir en la novedad del Espíritu. El versículo 4 habla de dar fruto para Dios. Ambos basan esta nueva vida en la muerte a la ley. Entonces, ¿cuál es tu vida, cristiano justificado? ¿Eres una especie de agente moral neutral que flota libremente y que puede decir, pequemos para que la gracia abunde? Pablo dice, no, de ninguna manera. Si eres justificado por la fe, estás unido a Cristo por la fe, estás casado con Él. Él es el amor que satisface tu vida. Y estás llevando fruto de la comunión con Él. O dicho de otro modo, si eres justificado por la fe, estás habitado por el Espíritu de Cristo y Él no es neutral ni pasivo. Él está obrando en ti para crear una mente y un corazón nuevos que amen y sirvan. Por tanto, no pecaremos para que la gracia abunde. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y quizá te estás preguntando hoy qué debes hacer para ser parte de esta gran salvación, esta gran justificación y esta gran transformación progresiva. La respuesta está entretejida a través de todo lo que he dicho. Confía en Cristo como tu justicia. Confía en Cristo como tu justicia. Si estás con la pregunta, y la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser parte de esta gran salvación, de esta gran justificación, de esta gran transformación progresiva? ¿Qué es lo que debo de hacer para estar bien con Dios? Lo que tienes que hacer es confiar en el Señor Jesucristo. Confiar en el Señor Jesucristo como tu justicia. Dejar de pensar que tú puedes alcanzar el favor de Dios porque tú te esfuerzas en cumplir la ley, porque tú te esfuerzas en hacer cosas que pueden ser buenas. No obstante, no olvide que lo único que Dios acepta, Él demanda y Él acepta a esas demandas solamente lo que Él provee. Y lo que Él ha provisto, lo ha provisto en el Señor Jesucristo. Y lo que hay que hacer es confiar en Cristo como tu justicia. Confiar en Cristo como tu castigo. Confiar en Cristo y su poder para transformar. Recibirlo como el tesoro de tu vida. Y Él será todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas para estar bien con Dios. Todo lo que necesitas para estar fuera del dominio del pecado. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es confiar en el Señor Jesucristo. Confiar en que Él es la satisfacción a la justicia divina. La justicia de Dios demanda un castigo por el pecado. Y no hay manera en que nosotros podamos dar satisfacción. De hecho, la condenación es eterna, porque toda la eternidad no es suficiente para que Dios descargue su ira. Pero el Señor Jesucristo, Él es suficiente para llevar sobre sí el castigo de los pecados de su pueblo. El Señor Jesucristo es el que cumplió a perfección la ley, y nosotros no estamos más bajo la ley si hemos muerto con Él, porque hemos sido muertos con Él en su muerte. Y en cuanto morimos con Él, hemos muerto al pecado. Y somos justificados y somos transformados solamente por confiar en el Señor Jesucristo. Es su obra, es por su obra perfecta, porque Él dio satisfacción al Padre, que Él se levantó de entre los muertos, que Él ascendió a su diestra y que Él hizo la promesa del Espíritu Santo. El creyente vive por el poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y Él ha sellado con su Espíritu a aquellos que han oído la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación. Y quisiera repetir otra vez, lo que necesitas y lo que necesitamos es seguir confiando en Cristo y solo en Cristo y su obra, en Cristo como nuestra justicia, en Cristo como aquel que fue molido por nuestros pecados, en Cristo como aquel que vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Cristo dio cumplimiento pleno a la ley. Él siempre hizo la voluntad de su Padre. Él tenía deleite en hacer la voluntad de su Padre. De diferentes maneras, el Señor Jesucristo declaró y Él dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Y es que Él, eso es lo que hizo todo el tiempo. Él hizo siempre lo que le agrada a su Padre. El Padre dio testimonio de que esto es así cuando Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre dio testimonio cuando le levantó de entre los muertos. Él no le dejó a su santo que vea corrupción. Él fue levantado de la tumba. Él vive. Él está sentado a la diestra del Padre y Él vive para interceder por los suyos. Él vive para darnos el poder de ser victoriosos sobre el pecado. Él vive para dar vida a aquellos que oyen su voz. Si tú estás oyendo su voz, clama al Señor que te salve. Clama al Señor que te dé arrepentimiento para vida. Clama al Señor que te dé el don de la fe. No olvidemos que la gravedad de la caída es tan grave, al punto de que ni siquiera somos capaces de arrepentirnos. El Señor tiene que darnos arrepentimiento para vida, que ni siquiera somos capaces de creer. La fe es don de Dios. Clama al Señor que te dé fe, arrepentimiento y fe. Clama al Señor. Mira al Señor Jesucristo como la provisión que tú necesitas para estar bien con Dios. Todo lo que nosotros necesitamos está fuera de nosotros. Está en el Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar.